Vigilancia de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Te saludamos, Mariela, José y Mariela.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Mariela? ¿Todo bien por acá?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo lo va? Doctor, bien, bien. Justo pico, dije, el otro día estaba leyendo un título, decía justamente de unos datos que estaba dando, y justo ahora que se viene otra vez cada cupé y una serie de cuestiones, este bicho nos comienza a joder de nuevo. ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son las previsiones que se tienen en cuenta, las proyecciones, doctor, al respecto?
Sí, así como decís, ¿verdad? Justo que se acerca el mes del encuentro, digamos, ¿verdad? Puede decirme más allá de cada cupé de Navidad, de fiesta de fin de año también. El encuentro de fiesta de fin de año, compañero de trabajo, de barrio, amigos, familia, en hambre, ¿verdad?
El mundial
ahí
encima.
Parece que aumentan los casos. No es nada nuevo ya. El año pasado creo que pasamos por lo mismo. Cuando empezaba la primera ola de Omicron también empezó en esta época, ¿verdad? Y tuvo su pico en enero principalmente. Creo que un fenómeno similar va a ocurrir este año. Ya nuestros datos hablan, ¿verdad? De una multiplicación del número de casos. De tener hace 2 semanas 6 casos por día, 7 casos por día, hoy tenemos 70, 80 casos por día. No se multiplicó por 10, ¿verdad? Y va aumentando. Creo que las fechas duras van a ser final de año, principio de 2023. Un poco acorde con lo que está ocurriendo en la región, ¿eh? Tanto Brasil, Argentina no tanto todavía, no tiene tanto aumento, pero sí, Brasil, San Pablo ha presentado aumento en las últimas semanas. Chile ya viene mucho más antes, hace un mes más o menos que tiene aumento. Y bueno, este virus parece que cada 6 meses nos va a mostrar esta tendencia. Claro. La diferencia, yo creo que comparado con el 2020, 2021, ¿verdad? Es que por un lado tenemos ya, le conocemos al virus, ¿verdad? Yo creo que eso es lo gran diferente, le conocemos ya, sabemos cómo cuidarnos, sabemos que las vacunas son buenas, generan un impacto muy importante si comparamos la cantidad. Puede haber mucho contagio, pero vemos que hay menos hospitalizados, que hay menos muertes, ¿verdad? Eso un poco por una parte gracias a la vacuna, por otra parte también porque nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Tanto por la vacuna o por pasar la enfermedad o por las dos cosas, porque hay mucha gente que se vacunó y se enfermó, otro que se enfermó y se vacunó también. Entonces, hoy los paraguayos y el mundo en general, el sistema inmunitario de cada uno ya le conoce al virus y no es más tan torpe en su reacción para defendernos como fue la primera vez, ¿no? Hoy creo que no existe paraguayo probablemente que no tuvo contacto con el virus. O se enfermó, o por lo menos de manera artificial con la vacuna, el sistema inmunitario de cada uno de nosotros ya le conoce al virus. Y cuando se enferma, reacciona de manera un poco más coherente.
Claro, su impacto será más leve, doctor.
Claro, todos esos fenómenos se juntan para que sí haya contagios. Vamos a ver muchísima gente con síntomas gripales, pero, y toco madera mientras le digo esto, vamos a ver menos internación y fallecidos que en las olas anteriores.
Ahora, doctor, ahora en cuanto a las vacunas, doctor, son ya las vacunas muy mejoradas ya. Teníamos, o sea, algunas de las explicaciones que daban ustedes los profesionales al respecto, que una vacuna tarda aproximadamente 10 años, pero esto jugó a matar, entonces las cosas se tuvieron que hacer así aceleradamente, y eso yo por lo menos lo entendí de esa manera. Ahora, las que están viniendo ahora, las que se están incorporando, ya son mucho más avanzadas, ya se conoce más al virus que se está peleando. Doctor, en este caso, y evitar ya aquellas discusiones que se daban al principio cuando las vacunas comenzaban a ser distribuidas.
Sí, así mismo. Hoy, más allá del nuevo diseño de vacunas que se están haciendo, inclusive para la temporada del año que viene, la idea es tener una vacuna anual ya preparada para las nuevas variantes que están circulando. Uh-huh. Probablemente esas nuevas vacunas también ya llegan en enero de este año, preparándonos para el invierno del año que viene, y que sea una dosis de refuerzo anual, así como de influenza, ¿verdad? Un poco el espíritu. Pero sí, también hay toda una experiencia mundial, ¿verdad? Más de, no sé, en el mundo el 60% del planeta se vacunó, ¿verdad? Entonces hay una experiencia también sobre esta vacuna, la cuestión de su seguridad y todo eso, lo cual nos habla de aprendizaje, en qué se puede mejorar, en el diseño, en la seguridad, en la efectividad que tiene cada una. Y sí, tanto esta vacuna como un montón de otras siempre van mejorando, ¿verdad? Siempre la misma vacuna de la polio que hace 70 años creó el doctor Sabin, ¿verdad? Hoy tenemos diseños mucho más mejorados. Siempre la mejor vacuna está por venir, ¿verdad? Pero no podemos nosotros esperar esa mejor vacuna para no ponernos. Voy a esperar la mejor, ¿verdad? Mientras estaba esperando, podemos morir.
Exacto.
Entonces, uno se tiene que poner lo que hay para ese momento y en el futuro irán viniendo nuevas tecnologías.
Sí. Doc, ya que estamos hablando con, sobre el tema de la vacunación, ¿verdad? Hay mucha gente que nunca completó sus dosis. Yo, por ejemplo, sí tengo las cuatro vacunas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno se puso la segunda dosis hace un año? ¿Puede ponerse ahora, va a tener el mismo efecto si se pone la tercera dosis? Instar un poco también a la gente a que se vuelva a vacunar. ¿Cómo queda eso?
Sí, totalmente. Inclusive se puede empezar su vacunación ahora. De hecho, vemos nosotros todos los días, tenemos los reportes de los vacunatorios, de todos los vacunatorios del país, y vemos que por lo menos hay 10, 15 personas que por primera vez se están vacunando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay gente que bueno, por cuestiones de la vida no pudo, por ahí pues tuvo viaje, o bueno, dudaba y ahora se convenció, ¿verdad? Es un fenómeno que a manera de goteo, pero ocurre, personas que están iniciando su esquema de vacunación. Si vos iniciaste el año pasado y no te pusiste ni un refuerzo, te puedes poner ahora, no pasa nada. Uh-huh. De hecho, nosotros en el tema del refuerzo también estamos insistiendo muchísimo, principalmente en las personas que tienen más de 60 años. Recordemos que las más de 60 años son las que ocupan probablemente el 80% de las internaciones y más del 80% de los fallecidos corresponden a este tipo de población, ¿verdad? Y los jóvenes, los que tienen menos de 60 años, pero tienen patología de base, tienen hipertensión, tienen diabetes, los que superaron un cáncer, los que tienen un trasplante, los que tienen una enfermedad autoinmune, los que están con una medicación de lo que sea, estos son los casos que generalmente el COVID les complica más. Entonces, en estos casos lo que no tenemos que dudar en el refuerzo, ¿verdad? Tener tu segundo refuerzo. Y una cosa interesante también es que estas vacunas tampoco son perfectas, ¿verdad? Lo aprendimos, y tienen su mejor momento, así donde mejor funciona, son los primeros 100 días después de vacunarte. Después va cayendo a poquito, siempre vas a tener algún recuerdo. Siempre el que se vacunó hace un año, su inmunidad ya sabe, le conoce al virus, ¿verdad? Porque se vacunó. Pero es mucho mejor el que hace menos de 100 días se vacunó, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poco esta lógica y viendo que hay una ola dentro de 30, 40 días más o menos, ¿verdad? Entonces, es un buen momento para vacunarse ahora y tener ese periodo de 100 días de inmunidad. Que cubra ese periodo que vamos a tener una ola, ¿verdad? Principalmente para estas personas que tienen enfermedades de base, que tienen una condición especial, que tienen obesidad, ¿verdad? O que tienen más de 60 años. En esto es lo que yo insisto, de tener sus dos dosis de refuerzo, o si no tuvo, no tiene ninguna, por lo menos ponerse ahora la siguiente dosis.
Doctor, ¿qué se espera, digamos, dentro de esa proyección entre 40 de aquí a enero, los primeros días de enero, por ejemplo? ¿Qué se espera? ¿Hasta dónde podríamos llegar nosotros? ¿Cuál podría ser topes?
El tope sería pesimista, poniendo el tope de dónde estaría, y siendo pesimista sería similar al último invierno que tuvimos en términos de cantidad de casos, ¿verdad? Ni por si acaso va a ser lo que fue 2020 ni 2021, ¿verdad? Ni siquiera la primera ola de Omicron que fue en el año pasado. Yo creo que va a ser una ola más pequeña, en el peor de los casos similar a la que tuvimos en invierno de este año, pero y toco madera mientras le digo, las proyecciones se equivocan mucho también. Esto es también en muchos casos. Las proyecciones decían que Argentina era candidata, hoy estoy dudando ya de eso. Todo lo mismo ocurre con esto, ¿verdad? Las proyecciones se equivocan, pero en términos generales creemos que en el peor de los casos va a ser igual que en el invierno y es mucho más probable que sea menor, ¿verdad? Vamos a ver un aumento de casos, vamos a ver un contagio masivo, mucha gente se va a contagiar, pero el nivel de hospitalizaciones y fallecidos que va a haber, que va a aumentar, pero va a ser tal vez la mitad. Un poco menos
¿Vos particularmente está preocupado, doctor, por la, me refiero más que nada a la reacción ciudadana ante olas como esta?
Sí, porque hay los dos extremos, ¿verdad? Los dos extremos son los que me preocupan. Por un lado, el extremo que no le importa nada, ¿verdad? Que ya se acabó y realmente no se acabó. Hay que tomar ciertos cuidados, ¿verdad? Hay que ponerse la vacuna, andar con el tapabocas en el bolsillo, ¿verdad? Y saber usar el tapabocas también. Hay lugares donde se recomienda, hay lugares donde no. Entonces, el uso racional del tapabocas. Y el otro extremo que quiera ponerse 7, 8 dosis en la vacuna, ¿verdad? Que anda un tapabocas en el parque, ¿verdad? Con dos tapabocas, ¿verdad? Me preocupa, eso también afecta a la salud mental. Los dos extremos afectan a la salud mental. Y bueno, poco no quiero ver que los dos extremos se polaricen tanto en nuestra sociedad. Un punto intermedio racional, ¿verdad? De todo lo que aprendimos, que haya sido útil y podemos usar todas las herramientas y conocimientos.
¿Vos sabés que, doctor, hablando de este tema de la forma, la salud mental, hace unos días, una señorita joven, caminando con un calor de loco, doble tapabocas, pero era las que están recomendadas, sino hecha, evidentemente hecha en casa, de lanilla. Se notaba perfectamente que era de lanilla y tenía doble. Dije yo, por Dios, esta no va a llegar a destino nunca. Es peligrosísimo. Bueno, o sea, este es un problema ya mental, eso.
Sí, la verdad que están todos sus derechos de usar lo que quiere, ¿verdad?
Claro.
Siempre pero... eso. Así como el que no quiere vacunarse y no se vacuna, ¿verdad? Acá no estamos para obligarle a nadie. Pero sí, sí, son nuestras recomendaciones. Si es por COVID que está usando, no sé por qué está usando, porque está usando por otras cosas, ¿verdad?
Puede ser.
Caso tengo que comentar. Mm. Pero si es por COVID, las recomendaciones es el uso racional de tapabocas. El tapabocas no es perfecto, ¿verdad? Hay que saber usar también, tiene sus limitaciones, pero tiene su utilidad y hay que saber utilizar, ¿verdad? En esta situación, yo creo que los niveles de circulación comunitaria hoy no son suficientes como para andar con tapabocas, tan magnético con tapabocas, ¿verdad? Sí, tal vez en los hospitales, donde sí hay gente enferma, en algún lugar muy cerrado, muy hacinado, hay alguien que está tosiendo, en esos lugares yo sacaría el tapabocas de mi mochila, ¿verdad? Donde tengo.
En los colectivos, por ejemplo. ¿Verdad?
En los colectivos también, tal vez todavía no, pero progresivamente, quizás en las próximas dos o tres semanas, donde el aumento sea mayor, la recomendación que daremos va a ser en los colectivos. Inclusive nosotros en la conferencia de prensa, que nosotros ya andamos sin tapabocas en el Ministerio de Salud, ¿verdad? En las reuniones, tratamos, yo soy un poco magnético de abrir la ventana, que circule un poco el aire, porque no es solamente el COVID el problema, ¿verdad? Hay mucha influenza, hay un montón de otros que circule. Yo creo que eso es sano también, aprendimos eso, que hay, tiene que circular el aire. Nosotros en sala de reuniones de vigilancia pudimos incorporar, ¿verdad?, unos extractores de aire, ¿verdad?, que hacen circular el aire, por más que tenga aire acondicionado ahí, algo que chupe el aire a circular, ¿verdad?, por más que se cierran las puertas y todo esto. Estos son detalles que yo creo que en términos de infraestructura tenemos que ir incorporando los colegios, las universidades, tanto públicas como privadas, ¿verdad?, los lugares de reuniones. Ustedes ahí en la sala de prensa, la sala de donde hacen los programas de radio también tienen que tener este tipo de cosas. Está bien que esté climatizado, pero hay que tener un extractor que chupe un poco, para que no se quede el mismo aire.
Nuestra ventana es bastante grande.
Sí, tenemos ventanas abiertas.
Ah, bueno.
Doctor, permíteme cambiar de poco el tema. Me decías al principio que Argentina tenés condiciones un poco más bajas, pero ahí la preocupación es el virus del mono. ¿Cómo estamos nosotros, doctor, en eso?
Sí, estamos también en aumento. Creo que superamos ya los 20 casos por día. Y bueno, por día, 20 casos acumulados, ¿verdad? Lo bueno que estamos hablando de una enfermedad dentro de todo, entre comillas, ¿verdad?, leve. La mayoría de los casos, ninguno de nuestros casos se ha necesitado internación, todos han sido tratados de manera ambulatoria, alguna que otra visita, pero hasta ahí nomás. Tenemos casos extremos con muchas lesiones en la piel y dolorosas, hasta casos muy leves, dos o tres lesiones que prácticamente quejan de dolor. Pero lo que llama la atención es que ninguno de los casos, dos o tres, están corresponden a un brote, pero el resto, los otros 20, prácticamente ni se conocen, no están vinculados, lo cual habla de que es un virus que está circulando en la comunidad, de que hay casos en la comunidad que están contagiando a estos casos que vemos, y estos casos de la comunidad no es que una persona es mala y no está contagiando de manera voluntaria, ¿verdad?, sino tal vez no sepa que las lesiones que tiene en su cuerpo es viruela del mono, o la otra probabilidad es que sí sabe, pero toda la cuestión del estigma que tiene esta enfermedad hace que no consulte, que oculte, ¿verdad?, pero está contagiando a otras personas. Yo creo que eso es lo más difícil, el desafío de esta enfermedad es esto, es hablar, ¿verdad?, con sinceridad, ¿verdad?, a sincerar nuestras lesiones de la piel que tenemos, ¿verdad?, la genital o donde tengamos, ir al médico, consultar, ¿verdad?, contar toda la exposición, ¿verdad?, que uno tiene, las relaciones sexuales, las parejas que tiene. Yo creo que esto hay que generar confianza en el médico. Creo que nuestra cultura con el médico se está perdiendo, es más como antes, que tener tu médico que te conoce toda la vida. Es todo tan rápido, todo tan pasajero, ¿verdad?, que no genero vínculo con mi médico, me soluciona el problema, ya no le veo más, después ya siguiente otro médico. Los médicos también estamos acostumbrados a ese ritmo, y creo que todo eso afecta, por ejemplo, para este problema, un montón de otras cosas, pero para este problema es fundamental ganarse la confianza del médico, porque el médico te va a orientar si sabe toda la información, ¿verdad?, y vamos a prevenir esta enfermedad. Pero bueno, mira, generales, tenemos más de 20 casos, todos leves. Vimos que falleció un caso en Argentina. El perfil del fallecido en Argentina es un poco el perfil que ocurre a nivel global de los fallecidos. Los casos graves son principalmente personas que tienen HIV o que tienen una enfermedad de base muy grave y que están en mal tratamiento o estaban muy graves. Y la viruela del mono es solamente la gota que colmó el vaso, ¿verdad?
Ah, mira, qué detalle importante está lo que estás marcando, doctor. O sea, que algunos que tienen enfermedades de base, pero me decía HIV, pero también otros problemas de base, enfermedades de base, sí. Hipertensión, como se daba con el COVID. En el caso del virus del mono, sí. es similar, doctor. De repente deben cuidarse mejor.
Es más grave. Enfermedad es más grave, tener un cáncer galopante, ¿verdad? No es tanto una hipertensión o una diabetes, sino tener una enfermedad que hace que tu inmunidad esté por el piso y por tu defensa, ¿verdad? Entonces la viruela del mono, ahí el virus crece en tu cuerpo de manera descontrolada y eso genera una encefalitis, genera las formas graves en la enfermedad. Cuando tu inmunidad ya está por el piso, ¿verdad? Y generalmente el caso más típico es HIV, que afecta mucho la inmunidad, pero también las personas que están con cáncer, con metástasis, que están con quimioterapia encima. Si sobre eso llega a tener viruela del mono, sí es probable que muestre su peor cara, ¿verdad?
Pero bueno. ¿Y cómo se enfrenta eso, doctor, cuando uno tiene está muy inmunodepresivo, doctor? ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Hay un tratamiento?
En este periodo de inmunosupresión, ¿verdad? Ya sea por medicación que estoy recibiendo, porque uno puede bajar la inmunidad por la medicación, en este caso le llamamos inmunosupresión, lo ideal es justamente no estar exponiéndote, ¿verdad?, a estos gérmenes, ¿verdad? Sí o sí, en esas son las personas que sí tienen que usar tapabocas cuando están con otras personas, ¿verdad? Porque no pueden enfermarse ni de influenza ni de cualquier virus banal, entre comillas, porque para ellos es muy grave, ¿verdad? Entonces estas son las personas que tienen que tener pocas relaciones humanas, ¿verdad? Estar con tapabocas porque enfermarse de cualquier otro germen es muy grave para ellos. Entonces, eso es lo recomendado, para ya sea por inmunosupresión de medicamentos, generada por medicamentos, o en el caso de HIV, que no está bien controlado, ¿verdad?
Doctor, y hay muchos casos sospechosos, la gente va a consulta por síntomas o sigue siendo como al principio, que le costaba a la gente consultar por lo menos por síntomas o ser casos sospechosos.
Mira, yo creo, la vez pasada le decía a mi equipo, el de estos 20 casos que tenemos son 20 casos que son muy colaboradores con nosotros, nos envían fotos de las lesiones, cómo van evolucionando, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que tienen un perfil. Son todos muy conscientes de la enfermedad. Son todos muy enterados de lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo, y le decía a mi equipo, esto es un sesgo, ¿verdad? Los casos que nosotros estamos viendo y contando son justamente de las personas que están enteradas del problema y por eso se van y buscan el test. Y le dicen al médico, por favor, hazme el test de viruela del mono. Entonces, pero eso no es lo normal, eso no es lo típico. Entonces yo le decía a ellos, acá el tema es que hay un montón de gente que no tiene este perfil, que no se cuida mucho, ¿verdad? Pero no porque sea torpe ni nada, sino porque él no es la cultura del paraguayo, y más del hombre lo es en último estado se va al médico, ¿verdad? Entonces eso es lo más normal en nuestra sociedad. Solamente cuando me duele mucho, cuando me molesta mucho, recién me voy a ir al médico, ¿verdad? Y es probable que eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo y los casos que estamos contando son los pocos casos que vienen a consultar, que vienen a contarnos qué es lo que tiene. Si pierdo al médico, el médico no tiene ni la oportunidad de pensar, porque ya le dice, no, tiene que hacerme el test, y ¿verdad? Bueno, pues yo creo que este, dice el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso es que tan pocos casos estamos viendo, cuando en realidad hay muchos más casos, y las personas que tienen, habrá muchas personas que tienen, que ni piensa que es, o se piensa que es, que tal estigma que le da vergüenza ir a consultar, ¿verdad?
Bueno, doctor, bastante claro todo. Te agradecemos este contacto telefónico y bueno, vamos a esperar que la gente se cuide y que esta ola del COVID-19, bueno, sea así suave como estabas diciendo. Te agradecemos mucho este contacto.
Dale, muchas gracias.
Bueno, el doctor Guillermo Sequera, él es director de Vigilancia de la Salud, dando también datos importantes.